Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 4 de diciembre y aquí me acompaña mi querida Rosy Abreu, que yo sé que está ya bailando en una pata, como decimos en buen dominicano, porque llegó el mes que a ella más le encanta. Qué feliz de poder compartir con ustedes el día de hoy y estoy feliz, Rosy, de verte. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Ivette. Buenas noches a nuestra audiencia. Feliz lunes para todos. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana y que hayan podido descansar luego de probablemente haber tenido una semana laboral bastante agitada. Yo estoy muy bien, gracias a Dios, mucho más feliz de que tú estés aquí con nosotros. Y hoy tenemos un programa, señores, bien cargadito de muchísima información financiera, donde, como decimos siempre, todos aprendemos. Aquí todos estamos para sumar. Así que vamos a dar inicio a nuestra agenda de hoy con los factores del día. Y aterrizamos inmediatamente en Estados Unidos, donde Estados Unidos anuncia nuevas reglas para reducir las emisiones de metano de la industria petrolera.
Y la ONU recomienda a América Latina descarbonizar el sector agropecuario.
El BID plantea triplicar la financiación climática en América Latina en la próxima década.
Y en la República Dominicana, Valdés Albizu habla de la economía dominicana y en cuánto va a cerrar el año 2023 con un crecimiento en torno al 2.5%.
Y continuando en nuestro país, la Superintendencia de Bancos ofrece sus servicios en línea a todo el público.
Para cerrar los factores, señores, hoy tenemos hoy esto está lleno de factores. Vamos a hablar de la Autoferia Popular, que supera los 16.200 millones en solicitudes de préstamos de pesos dominicanos.
Y para finalizar nuestros factores, Altio saca al mercado el fondo de inversión abierto de liquidez en dólares.
Señores, luego vamos a ir a conversar a fondo con Yaneri Villegas sobre el proceso de iniciar y educarse financieramente y su relación con la economía conductual. Este tema definitivamente todos debemos escuchar.
Y seguido nos vamos a nuestra estadística de hoy, donde estaremos hablando acerca de unos números importantes relacionados con los vuelos turísticos y su incidencia en la economía dominicana.
Luego vamos a ir a Descifrando el Mercado, donde nuestro querido Víctor Reyes está, señores, de vacaciones. Así es que
ay,
hoy,
sí, unas merecidas vacaciones.
Sí, definitivamente merecidas. Señores, miren algo. Hoy Santiago Sicard va a sacar un momentito para hablar con nosotros en Descifrando el Mercado y nos ayudará a hablar del tema de las barreras comerciales. Yo como que por primera vez lo he escuchado, voy a estar muy atenta.
Yo también estaré súper atenta a este Descifrando el Mercado del día de hoy. Y para finalizar, ustedes saben que de lunes a jueves hay una cherry que se pone en nuestro pastel para cerrar el programa y es nuestra frase a recordar. Hoy estamos en un lunes iniciando la semana cargados de muchísima información de valor. Así que esperamos que ustedes se queden ahí con nosotros porque Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. Nos vamos hacia Estados Unidos, donde el gobierno estadounidense anunció el pasado sábado nuevas reglas para reducir la contaminación provocada por las emisiones de metano de la industria petrolera y del gas en Estados Unidos. La Agencia de Protección Ambiental EPA hizo el anuncio en un comunicado mientras se desarrolla en Dubái la cumbre del clima COP28, en la que se espera que los participantes detallen cómo cumplirán con la promesa que hicieron hace 2 años 150 países para reducir las emisiones de metano en un 30% con respecto a los niveles de 2020 para el año 2030. El metano es uno de los mayores culpables del calentamiento global debido a que tiene 80 veces más capacidad de atrapar el calor que el dióxido de carbono durante las dos primeras décadas en la que está en la atmósfera. Durante décadas, la industria petrolera y del gas en Estados Unidos ha liberado metano a la atmósfera con sus gasoductos o a través de la perforación de tierras para encontrar recursos energéticos. En un comunicado, el administrador de la EPA, el señor Michael Regan, consideró que las nuevas reglas son una acción histórica para reducir la contaminación climática, protegiendo a las personas y al planeta. En concreto, las nuevas reglas imponen nuevos controles, como exigir a las petroleras que vigilen si tienen fugas en los lugares donde perforan para buscar gas y petróleo, y establece un sistema de monitoreo a través de terceras partes, buscando así una mayor independencia en el proceso de supervisión.
Ahora vamos a hablar de América Latina, que debe invertir en la descarbonización de su sector agropecuario, emisor intensivo de gases de efecto invernadero, y diversificar su producción ante un futuro donde registros de la huella de carbono va a ser determinante. Así lo advirtió a FEE la señora Rebecca Grispan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, responsable de los temas de financiación, comercio internacional y desarrollo del organismo internacional en el marco de la cumbre del clima COP28. Cito, la UNCTAD cree que la diversificación productiva, que los países no se queden solo en la producción menos elaborado, sino que agreguen valor y traten de que eso sirva para su industrialización y su diversificación. Con América Latina hay que saber que el consumo de carne hacia el futuro va a ser una de las cosas que más va a sufrir, y hay que prepararse de una vez para ese futuro, dijo la señora Greenspan. Si bien lo ideal sería diversificar y no depender de un producto que es uno de los más produce emisiones, también hay que trabajar para reducir esa huella de carbono de su industria agropecuaria. La costarricense indicó, por ejemplo, que la región debe hacer mucho más sostenible la ganadería, y apuntó que los países que han avanzado en trazabilizar van a poder efectivamente entrar en el mercado con menos emisiones. Para eso, claramente, el ingrediente principal será mayor inversión, liquidez, inversión y deuda. Esas son las tres cosas que hay que mejorar para todos los países de ingresos medios. Esto dice la señora Greenspan.
Y continuando en esa misma línea de la COP28, el Banco Interamericano de Desarrollo, Grupo BID, tiene previsto triplicar la financiación directa y movilizada para el clima en América Latina y el Caribe hasta alcanzar los 150 mil millones de dólares en la próxima década, con el apoyo de sus países miembros e incluyendo la recapitalización prevista de su brazo del sector privado, BID Investment. Al alcanzar este objetivo, el grupo BID se convertiría en uno de los primeros bancos multilaterales de desarrollo en cumplir la recomendación del G20 de triplicar la financiación para el clima. Cito, estamos colocando la acción sobre el clima y la naturaleza en el centro del grupo BID. Esto ha afirmado el presidente del BID, Ilan Goldfan, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP28, que se está llevando a cabo en Dubái. Esto significa aumentar la financiación climática directa y movilizada tanto para América Latina y el Caribe, ampliar su trabajo en bienes públicos globales como la Amazonia, catalizar la participación del sector privado y desarrollar nuevos instrumentos financieros para que se puedan movilizar más capital hacia la acción climática. En el 2024, el BID asumirá la presidencia de los grupos de jefes de los bancos multilaterales de desarrollo y de los bancos regionales de desarrollo, que son fundamentales para cumplir el objetivo del G20, el cual es revisar la arquitectura financiera mundial para abordar adecuadamente el cambio climático. En este papel, el BID trabajará en estrecha colaboración con la presidencia brasileña del G20 para hacer avanzar la agenda en las reformas.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, faltando pocas semanas para que concluya el año 2023, el gobernador del Banco Central de la República, el señor Héctor Valdés Aldizu, proyectó una cifra basada en resultados concretos sobre cuánto crecerá o creció la economía local en el año, en torno al 2.5%. Para el 2024, el porcentaje que dio es más halagüeño, de 5.0% en torno a su potencial. En enero del año 2023, el sistema que el Banco Central pronosticó indicaba que la economía dominicana crecería en torno al 4.5%. Sin embargo, la proyección se ha ido reduciendo en un contexto de incertidumbre internacional matizado por condiciones financieras más restrictivas que se han moderado recientemente. Valdés Albizu ponderó las proyecciones sobre la economía dominicana cuando participaba en una serie de reuniones en Guatemala. En ese país presidió la 299ª reunión del Consejo Monetario Centroamericano, así como la 11ª reunión conjunta del CMCA y el Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de otras instituciones financieras celebradas durante el día 30 de noviembre y el 1 de diciembre de la ciudad de Antigua. Valdés Albizu, en su calidad de presidente del CMCA, destacó el logro alcanzado por los países de la región en la contención de la inflación, brindando el espacio monetario para incentivar sus economías y promover el crecimiento.
Y continuando en nuestro país, ahora vamos a hablar de la Superintendencia de Bancos, quien habilitó un conjunto de herramientas que permiten a la ciudadanía tener acceso a múltiples servicios de la institución a través de Internet. Entre los servicios disponibles para los usuarios y las usuarias de manera virtual se encuentran los siguientes: orientación sobre productos financieros, formalización de reclamaciones, quejas y denuncias, solicitudes de información financiera y crediticia, así como la consulta, validación de identidad y reclamación de fondos por parte de los ahorristas de entidades en proceso de disolución o liquidación. De igual manera, el público en general tiene la opción de realizar de manera virtual solicitudes de certificaciones y otros servicios legales ofrecidos por la consultoría jurídica de la institución, tales como certificación de estatus de entidades, certificación de no inhabilitación para operar conforme a la ley monetaria y financiera, certificación de cancelación de hipotecas, estatus de fondos en entidades intervenidas por procedimiento de liquidación o disolución, entre otros. La Superintendencia de Bancos expresó en un comunicado de prensa que la disponibilidad de los servicios en línea es parte de un plan que simplifica y agiliza los procedimientos internos, reduciendo burocracia y mejorando la eficiencia de esta organización. Durante los últimos 3 años, la Superintendencia de Bancos ha llevado a cabo un ambicioso proceso de transformación digital, el cual ha permitido brindar sus servicios de manera remota a las entidades supervisadas, usuarios financieros y el público en general.
Y ahora vamos a hablar del Banco Popular Dominicano, que informó que la 28ª edición de la Autoferia Popular cerró con un monto de 16.208 millones en solicitudes de préstamos equivalentes a un total de 8.024 vehículos nuevos, de los cuales ya se han aprobado 10.502 millones, reafirmando este evento como referente de la industria automotriz de la República Dominicana. De los datos del Banco Popular, establecen que el 66% de los clientes optó por préstamos a 7 años. Los vehículos tipo Jeepeta o suburbanos encabezaron la lista de los más vendidos, con el 60% con un monto promedio de 1.9 millones por unidad financiera o financiada durante la feria. En cuanto a la distribución por edad, el grupo de más de 30 años lideró la adquisición de automóviles, representando el 31% del total del financiamiento. Por otro lado, el segmento de personas de 40 a 50 años mostró el mayor crecimiento proporcional en la adquisición de vehículos en comparación con años anteriores. En términos de géneros, los hombres fueron responsables de la compra del 62% de los vehículos. Nueva vez, esta autoferia popular mejoró las condiciones para facilitar la adquisición de vehículos híbridos y eléctricos, cuyas tasas de financiamiento fueron un punto porcentual más bajas que la tasa para vehículos convencionales. De este modo, la cartera de crédito total de vehículos amigables con el medio ambiente dentro del portafolio verde Asteco se sitúa actualmente por encima de los 1.000 millones de pesos dominicanos. El producto de financiamiento leasing popular, tanto para vehículos eco como convencionales, continuó su crecimiento sostenido, alcanzado en esta edición financiera de 1.237 millones de pesos.
Y continuando con las nacionales, Altio saca al mercado el fondo de inversión abierto liquidez en dólares. La sociedad administradora de fondos de inversión Altio ha lanzado al mercado su fondo de inversión abierto Altio Liquidez Dólares. Este fondo amplía las opciones disponibles para el público en general y representa un paso significativo en la evolución de su oferta. Eduardo Turul, quien es el director de negocios y mercadeo de Altio, destacó la relevancia de esta iniciativa, resaltando su enfoque en proporcionar a empresas de todo tipo una herramienta para optimizar la gestión de tesorería y aprovechar mejor los recursos financieros. Turul destaca la versatilidad del fondo, especialmente para empresas que manejan dólares, como empresas aduanales y concesionarios de vehículos, ofreciendo una opción adicional para gestionar beneficios financieros. Según explica la empresa, el nuevo fondo está diseñado para el público en general y dirigido a inversores físicos y jurídicos, abordando de manera específica las necesidades de la tesorería empresarial. Un aspecto atractivo es la posibilidad que brinda a los inversionistas de acceder a las estrategias de inversión desarrolladas por los expertos de Altio sin plazo de permanencia. Esto quiere decir que pueden entrar y salir diariamente sin penalidad, según explica Eduardo Turul. Además de esto, agregó que el monto mínimo de inversión fijado es de $25,000, que refleja una suscripción inicial mayor que la oferta promedio que tiene actualmente el mercado.
Señores, estos fueron los factores del día y ahora nos vamos rápidamente a conversar a fondo con nuestra invitada del día de hoy.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Sé que tú andas buscando el vehículo. Estamos en toda parte, ready pa' que te lo lleves. Lo que sea que ande buscando, usado seminuevo. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó, tu búsqueda termina aquí, aquí. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó, tu búsqueda.
Feria de vehículos usados popular hasta el 31 de agosto. Tu búsqueda termina aquí. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Según lo escucharon ustedes en nuestra agenda de hoy, les tenemos una sorpresa. Alguien que yo creo que algunos de ustedes conocen, pero muchos no se esperan. Porque a pesar de ser una persona que se ha metido en las finanzas, que está en el tema de, con su ejemplo, con sus experiencias, ayudarles a otros a aprender, pues no es alguien que constantemente veamos en el mercado de valores, pero que yo sí espero que cada vez nos pueda contribuir más a que las personas hagan mejor uso de los instrumentos, de los productos que tenemos, no solo en el mercado de valores, sino en el mercado financiero como un todo. Se trata de la señorita Yaneri Villegas, quien es empresaria e inversionista y quien desde hace un tiempo, con su experiencia, con su conocimiento, ella se apasionó por las finanzas. Ya le vamos a preguntar todo esto, pero de antemano quiero decirles, desde hace un tiempo ella está publicando esa información que para ella fue tan valiosa para dar esos pasos de volverse inversionista, de volverse empresaria exitosa y compartirla con otras personas para que el camino les quede un poquito más fácil. No hay que cometer siempre los mismos errores. Podemos aprender de los errores de los demás. Y eso me encantó de Yaneri. Muy buenas noches, Yaneri. ¿Cómo estás? Bienvenida a Sumas.
Muy buenas noches, Santiago. Gracias. Es un honor para mí esta invitación.
Nosotros felices de que cada vez más gente se sume. Imagínate, si toda la República Dominicana se sumara, pues tendríamos un país absolutamente formalizado donde todos podemos disfrutar de los beneficios del sector financiero. El sector financiero como un todo, de pensiones, de seguros, de bancos, de fondos de inversión, de mercado de valores, de puestos de bolsa, de fiduciarias. Bueno, en fin, de todo lo que contribuye a que el país se desarrolle y a que la población esté mejor. A mí me sorprende, Yaneris, como cuando uno aquí en República Dominicana a veces habla del sector financiero, hay gente que como que se eriza, se pone como nerviosa. Pero no venimos a hablar de eso, venimos a hablar de ti y de esa tarea tan bonita que estás haciendo, compartiendo con otros esa experiencia que has tenido. ¿Quién es Yaneri Villegas? Cuéntale, por favor, a nuestra audiencia.
Perfecto, ya te voy a hacer un resumito de 2 minutos. Pues a nivel profesional, pues soy arquitecta, ejercí durante 20 años con expertise en la parte de diseño de interiores y de diseño de iluminación que estudié en tu país, específicamente en Bogotá. Trabajé muchos proyectos relevantes aquí y luego pues me enamoro del mundo de las finanzas y de la inversión por una casualidad que te comenté en una reunión que sostuvimos. Luego de ahí, pues empiezo a estudiar finanzas y economía conductual y me surge el deseo, como bien dices, de comenzar a compartir con otros. Soy hija de una educadora y pues eso siempre tuvo en mis venas. A mí me encanta explicar, a mí me encanta poder hacer a los demás partes. Entonces encontré a través de la educación una forma, un vehículo, un recurso de poder hacer realidad mi propósito de crecer a través de ver a los demás crecer. Ahí creé una plataforma de educación específicamente, muy enfocada a la parte de las mujeres y las minorías, pero la verdad es que tengo la mitad de hombres literalmente. Y pues nada, aquí estamos avanzando en aportarle al sector.
Me gusta mucho eso. Yo no sé si tú sabías que aquí en Sumas tenemos una sección que se llama Sumémonos, que trata de visibilizar, de darle más exposición a esas iniciativas que tratan de construir un mejor país. Y esa sección la lidera Catalina Gutiérrez, que es una mujer que creo que también lucha mucho por los derechos de las mujeres aquí en la República Dominicana. Así que creo que ustedes dos pueden hacer un muy buen equipo. Yaneri, te pregunto, ¿Cómo ha sido tu camino en el mundo financiero? ¿Cómo iniciaste y cómo ha sido ese proceso?
No. No siempre ha sido fácil. Digamos que lo que siempre me fue natural, digamos, no es fácil porque todo tiene como sus prerequisitos y sus procesos, pero lo que siempre se me dio de forma muy natural es ser muy productiva, es poder ser muy creativa, y la creatividad viene del hecho de unir la parte del conocimiento y la capacidad de aceptar nuevas ideas y de poder ser flexible entre ellas. Eso me dio una ventaja en términos de productividad, y entonces esa parte como que me ayudó mucho en la vida. Sin embargo, yo como una empresaria joven, porque yo empecé muy joven con mis emprendimientos, estoy hablando de 16, 17 años, en un mundo donde el que menos edad me llevaba ya tenía unos 40, unos 50 años, y hablando de proyectos de infraestructura y de construcción, pues yo cometí muchísimos errores financieros y yo no me di cuenta hasta muchos años después de que yo podía haber estado haciendo las cosas de una mejor forma. Es justamente ese punto que me hace enamorarme de las finanzas, porque yo dije, mira, y una frase que siempre digo, es verdad que el dinero no lo es todo, sin embargo, cuida todo lo que es más importante para ti. Y eso yo lo aprendí con la experiencia. Al aprenderlo con dolor, ese maestro maravilloso, no se me olvidó nunca. Entonces yo dije, mira, me voy a enfocar no solamente en hacerlo mejor, sino en tratar de cogerme como misión de que las personas que estén al lado mío también puedan ver en mí los espejos de las cosas que no se hacen para que se eviten ese error, como tú bien lo decías, y pues hagamos en conjunto pues un mejor país y provocar un mejor impacto social frente a esto.
Me gustó mucho esto que nos cuentas, porque la gente habitualmente piensa que quienes trabajamos en el mercado de valores o quienes de alguna manera tratamos de contribuir a las finanzas de otros, somos personas que nacimos en los números, nacimos en el dinero, siempre hemos estado ahí, el camino ha sido fácil, y es muy bueno que la gente conozca que no es así, que hay muchísimos casos como el tuyo, en el cual no tenías nada que ver con las finanzas, eras arquitecta, estabas en otro mundo, pero al entender cómo utilizar mejor las herramientas que tienes a la mano, pues descubriste que se puede tener una vida mucho más cómoda, mucho más disfrutable. Y no solo para ti, sino para todo tu entorno, que eso es algo que yo creo que tenemos que trabajar mucho. Normalmente las personas trabajamos con ahínco, con muchas ganas, por mejorar solo nuestro pedacito, ¿verdad? Lo que nos corresponde a nosotros. Pero no es posible estar bien si el otro está mal. Tenemos que crecer todos como sociedad. Y en la conversación que tuve contigo, eso me gustó muchísimo. Como entender que es así, que hay personas que definitivamente sienten que en la vida, para que estar mejor, es mejor que todos estemos cada vez mejor. ¿Por qué economía conductual? ¿Qué es eso? Cuéntanos un poquito.
La economía conductual es básicamente la unificación de las ciencias lógicas y matemáticas con las ciencias sociales. Es pues tú poner en un mismo paquete, en una misma bolsa, la parte de la economía, la parte de las finanzas, la parte de la estadística, junto con la parte de la psicología, la parte de la psiquiatría y la parte de la sociología. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos, y es algo que yo digo siempre. Como somos seres humanos y es algo que no podemos dejar de ser, nosotros tenemos que entender nuestra humanidad, y nuestra humanidad es emocional. Nosotros sentimos cosas, nosotros queremos cosas, nosotros vibramos por cosas, anhelamos cosas. Si nosotros separamos la parte lógica y matemática de esto que es ser humano, nosotros nunca vamos a poder tener ni predicciones certeras, ni productos adecuados, no vamos a poder entender el cliente. Como usuario no voy a poder querer lo que quiero, no voy a poder tener lo que quiero, pero lo peor de todo es que no me voy a poder relacionar adecuada e inteligentemente con el dinero. No existe cosa tal como, no, números son números, no. Los números son números dependiendo del bolsillo donde estén, pero el bolsillo está en el pantalón de una persona. Entonces, ese bolsillo va a ir caminando donde diga esa persona. ¿Donde diga qué? El corazón y el cerebro de esa persona. Entonces, eso es la economía conductual, entender que somos seres humanos, y hay una ciencia, de hecho es la que ha ganado los últimos premios Nobel, hay una ciencia que unifica estas áreas. ¿Por qué yo la elijo? Porque fue lo que a mí me pasó. Yo era buenísima produciendo, buenísima creando, buenísima estructurando proyectos, buscando ese dinero, yo era buenísima, pero se me olvidó que yo era un ser humano y que yo quería cosas, y yo hacía mis planes sin pensar cómo yo me iba a sentir cuando yo tuviera eso, o cuando no lo tuviera, o cuando tuviera que tomar una decisión. Y es un ejemplo, ahora en esta temporada es un muy buen ejemplo, estamos en Navidad, nosotros ya estamos en un espíritu, ¿verdad? Como distinto, vamos a tomar decisiones respecto a eso. Entonces, yo me enamoro de la economía conductual porque veo una forma de transformarme, pero de transformar a otros. ¿Transformar qué? Cada cosa que yo cree. Clientes, ya sean entidades financieras, ya sean usuarios finales, ya sean personas que esté educando, ya sea un programa, un curso que yo esté dando, porque el factor diferenciador es entender que esa persona que tengo enfrente no va a dejar de ser un ser humano y que yo tengo que ayudarle a entender por qué él elige lo que elige, por qué él siente lo que siente, para que él se dé el permiso de comprenderse, de transitarse sin que eso se le afecte sus finanzas a largo plazo.
Me gusta. Y entrando un poquito en el plazo, pues, en el plano personal, perdóname, ¿tú eres más corazón o más cerebro en cuanto a las finanzas?
Pienso que las dos, pero yo le doy espacio a este tiempo y esa es una fórmula que me ha funcionado. Cuando yo voy a iniciar algo, yo le pongo el cerebro. Cuando yo lo voy a hacer, yo le pongo el corazón. Y es un consejo que le doy a los emprendedores con los que trabajo también. Listo, el negocio cuadra. Ah, mira, yo quiero poner esta panadería. Ok, vamos a ver los números. Vamos a ver si esto es real. Vamos a ver si el estudio de factibilidad es adecuado. Listo. Entonces, ahora enamórate de eso. Ahora enamórate, aprende del café, aprende del pan, aprende de todo. Ama a tus clientes, ama a tus colaboradores. Ama hasta una matita que tú pongas ahí para que cuando la gente llegue, no llegue a un negocio nada más. Llegue al mejor negocio de la ciudad porque está tu corazón latiendo detrás de eso. Pero, por eso te digo, parte y parte. No te permitas enamorarte de aquello que te va a hacer mal. Pero ¿cómo tú vas a saber eso? Cuando tú puedes entender cómo funciona tu cerebro y cómo funciona tu corazón. Y ahí le das el espacio de que puedan cohabitar en cooperación para ti y no en contra de ti.
Oye, ese consejito de no enamorarse de lo que te va a hacer mal, creo que aplica a muchas cosas, ¿verdad?
Por supuesto.
Pero ¿cómo aplica el dinero puntualmente? ¿Enamorarse del dinero también te puede hacer mal?
Sí, estadísticamente hay dos razones que indican las peores inversiones. Una es la ambición y el hecho de pensar que lo sabemos todo. Cuando tenemos un nivel de arrogancia muy elevado, nosotros nos exponemos a riesgos que no deberíamos porque entendemos que a este le pasó, pero a mí no tiene que pasarme porque yo me las sé todas, porque yo soy fulano, porque a mí me salió bien antes. Pero también el estrés. Estadísticamente, los dos factores que hacen que las personas tomen las peores decisiones, inclusive en Wall Street, cuando se hacen los estudios, cuando ellos comienzan a ver en qué momentos están los peores productos o la baja más grande del mercado, hay dos factores que inciden. Una, que ha subido los niveles de arrogancia o de ambición de los corredores o inclusive de los grandes inversionistas o los participantes que están en el sector, u otra que ya ha llegado un momento donde hay un estrés muy alto. Entender esto nos da una ventaja, porque estamos sujetos a que todo eso nos pase, pero nos da la ventaja de saber que cuando estamos enfrente de esas emociones, no estamos en el mejor momento para poder tomar decisiones importantes.
Oye, tú debes ser como una buena consejera, o por lo menos suenas así. Déjenos saber, ustedes que nos están escuchando, si les gusta lo que nos están comentando en este momento, si Janeri les está llegando o no, porque nos interesa mucho. Realmente ustedes saben que este programa está hecho para nuestra audiencia, ustedes son la razón de ser. A mí me ha encantado, lo más importante es que les guste a ustedes. Janeri, actualmente, ¿a qué te dedicas entonces? Porque nos dijiste que eras arquitecta, que estabas haciendo maestría en economía conductual, que te habías enamorado de las finanzas. Yo he visto que tienes un canal de Instagram, un perfil de Instagram muy dedicado como a aconsejar, como tú decías, especialmente a mujeres en todo lo económico, lo financiero. ¿Pero qué más haces? ¿De qué vives realmente?
Yo vivo de mi trabajo. Yo soy empresaria, inversionista. Yo tengo una banca de inversión y dentro de ella tengo algunos negocios, unos que son de renta, venta de propiedades, que están dentro de un instrumento. Y pues también tengo unos café galerías. Ahora estamos también desarrollando pues un proyecto ya de la arquitectura. oficialmente estoy retirada, si se puede decir de alguna forma, pero mi amor al arte continúa y lo que hago es que aprovecho y diseño mis propios proyectos, porque ese es un amor que siempre te acompaña, pero no lo hago para clientes porque no tengo el tiempo para esto. Y sí, has dicho bien, yo tengo pues un podcast, Women's Talk, y unos programas especializados en transformación de la economía para los ciudadanos. Específicamente trabajo muchísimo con la parte de las mujeres porque tenemos menos recursos, pero eso no implica que un hombre no pueda participar. Lo que implica es que para llegar a la balanza yo trato siempre de que en los grupos esté más del 50% de mujeres. ¿Por qué? Porque tienen menos recursos. No significa que el hombre no los necesite o que el hombre no pueda participar, sino que tratamos de mantener esa balanza para que logramos tener un sistema un poquito más en balance en términos generales y contribuir con esa parte. Pero profesionalmente, pues yo vivo de eso, de mis inversiones y de mis empresas.
Bueno, Yaneli, la verdad que ha sido un placer tenerte esta noche aquí en Sumas. Ojalá nos visites próximamente para conversar de temas de finanzas personales, de productos del mercado, de experiencias positivas y amargas que has tenido, porque yo siempre le digo a nuestros entrevistados que es bueno también compartir las experiencias negativas, porque ahí hay aprendizajes, ahí hay mucho valor. Usualmente hablamos mucho de nuestro éxito, hablamos de lo que nos ha ido bien y nos guardamos aquellas experiencias que no han sido tan positivas, pero en ellas yo creo que nuestros oyentes pues tienen muchísimo que aprender para, como tú decías al inicio de esta entrevista, no cometer los mismos errores y dar pasos que nos recorten el camino hacia la abundancia, hacia el crecimiento, hacia la tranquilidad financiera. Aquí en Sumas creemos que el dinero realmente lo que aporta es disfrute y tranquilidad, y por eso hay que tener cuidado sobre cómo lo administramos. Un gusto conocerte, un gusto que compartas este tiempo con nuestra audiencia.
Claro que sí, un placer, y pues yo feliz de participar en otra edición para compartir mis errores. Me encanta compartir mis errores. De hecho, no soy tan buena compartiendo mis éxitos, soy más buena compartiendo mis errores, porque entiendo que tú vas a empatizar más con mis errores porque puedes tener un ejemplo, un modelo de qué no hacer o de cómo salir de alguna situación que tengas en el momento. En el éxito todo es muy relativo, lo que es un éxito para mí no necesariamente lo es para usted. Entonces, como que soy muy buena en compartir mis errores porque sigo cometiendo muchísimos, pero siempre con la disposición de hacerlo mejor cada vez. Gracias por la invitación.
Ahí tienen ustedes, Yaneli Villegas, aquí en Sumas.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30 segundos. 60 o 90 días. Parval Simple. Todo comienzo es pequeño.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y antes de iniciar nuestra estadística, esto es solamente un recordatorio. Si usted aún no conoce el estado actualizado de su pensión y la AFP a la cual pertenece, solamente tiene que ingresar al portal web de la Superintendencia de Pensiones, www.cipen.gov.do, y para mantenerse actualizados solamente tienen que ingresar a sus redes sociales @cipenrd. Ahora sí, nuestra estadística de hoy, que viene relacionada a los vuelos y al impacto que tienen en nuestra economía, y es que nuestro país ha recibido más de 8 millones de turistas en los primeros 10 meses de lo que va de año y espera alcanzar el récord de 10 millones de visitantes al finalizar este 2023. Esta cantidad de viajeros llegaron en más de 54 mil vuelos desde más de una decena de destinos, esto de acuerdo al Ministerio de Turismo. Algo más de la mitad de esos viajeros arribaron en el periodo enero a junio. Y según los datos del Banco Central, la llegada de más de 4 millones de turistas representó un ingreso por más de 5 mil millones de dólares a nuestra economía.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Hoy conversaremos de un tema que creo que jamás hemos traído a Sumas, pero que consideramos relevante por la manera en la que el mundo está funcionando hoy, por la integración que hay, por la globalización, y creemos que nos puede ayudar en cierta forma a entender muchos de los conflictos comerciales y geopolíticos que existen en el mundo entero. Estamos hablando, por supuesto, del comercio internacional y las llamadas barreras comerciales. Parece bastante obvio saber de qué se tratan las barreras comerciales, pero trataremos de descifrar un poquito más en detalle qué son, para qué funcionan, cuáles son las principales barreras comerciales que existen y por qué son importantes para el mundo entero. Arranquemos entonces por la parte principal, si les parece. Las barreras comerciales son obstáculos o medidas que restringen el flujo de bienes y servicios entre diferentes países. Esas barreras pueden adoptar diversas formas y se implementan con el propósito de proteger los intereses económicos de un país en particular. De hecho, usualmente una barrera comercial es una intervención restrictiva de un comercio en el ámbito del comercio internacional. Es decir, en el movimiento que tienen los bienes y servicios a través de los diferentes países y sus mercados, ya sean internos o externos, ya sea utilizando divisas y, por supuesto, siempre está sujeto a regulaciones adicionales que no solo corresponden al ámbito de los países que están transando, sino de muchísimos otros más y en ocasiones incluso a estándares internacionales. Los tipos más comunes de barreras comerciales se dividen en dos grandes grupos. Bueno, importante, antes de hablar de esto, las barreras comerciales surgen por razones diferentes, pero como lo dijimos, las principales son la protección de la industria nacional, quizás la seguridad nacional, como lo hemos visto en algunos casos del gobierno norteamericano, la salud pública, como lo vimos durante el COVID, por ejemplo, o la protección del medio ambiente, como lo estamos viendo en algunos países latinoamericanos que han comenzado a tomar medidas en ese sentido. Sin embargo, pues estas barreras comerciales generalmente generan tensiones políticas y comerciales entre los países y en cierta medida obstaculizan el crecimiento económico global. En muchos casos, las naciones buscan reducir estas barreras a través de los llamados acuerdos comerciales, negociaciones bilaterales o participación en organizaciones internacionales que buscan fomentar un comercio más libre y justo. Ahora sí, vámonos a hablar de los tipos de barreras comerciales que existen. Uno tendría que identificar dos grandes grupos: las barreras arancelarias y las barreras no arancelarias. Las barreras arancelarias son aquellas restricciones que son impuestas a través de impuestos conocidos como aranceles que se llevan sobre bienes y servicios que son importados. Estos impuestos tienen el propósito principal de encarecer los productos extranjeros que se importan para que de esta manera los productos nacionales tengan un precio más llamativo y entonces se entiendan como más competitivo en ese mercado interno del país que toma esta restricción, que asigna esta restricción, que la impone. Los aranceles, pues, pueden ser básicamente de dos maneras. Hay unos que se llaman aranceles específicos, que corresponden a una cantidad fija por unidad de medida, es decir, por carros, por 10 carros, por 100 carros, etcétera, o ad valorem, que son los que conocemos como un porcentaje del valor del bien. Independiente de la cantidad de productos que usted importe, en esta última manera, ad valorem, lo que se cobra es un porcentaje del valor de la importación. El objetivo principal de las barreras arancelarias es proteger la producción nacional, al hacer, por supuesto, que los productos importados entonces tengan un precio mayor y sean o parezcan al menos menos atractivos a los consumidores locales desde el punto de vista económico. Sin embargo, pues así como de esta manera protegen la industria nacional, también pueden conducir a una asignación ineficiente de recursos y afectar negativamente a los consumidores. De dos maneras: una, aumentan los precios de los bienes y servicios importados, y la segunda es que al restringir un poco la competencia, pues no solo el precio se ve afectado, sino que quizás el productor local no se ve amenazado y entonces no tiende a innovar, no tiende a mejorar su producto, no tiende a ser más eficiente, no tiende a entregarle mayor valor al consumidor. Pasemos a la segunda, al segundo tipo de barreras no arancelarias. ¿Cuáles son las barreras no arancelarias? Son esos obstáculos al comercio que, por supuesto, no involucran los impuestos directos sobre los bienes importados. Estas barreras no arancelarias son un poquito más complejas y normalmente suelen tomar diferentes formas. Pero usualmente, pues, su propósito es limitar la entrada de productos extranjeros al mercado nacional. En el primer rubro, en el de barreras arancelarias, lo que se quería era aumentar el precio para que los productos nacionales, aumentar el precio de los productos internacionales, de los importados, para que los productos nacionales tengan un mejor precio y parezcan ser más competitivos. En este caso, de las barreras no arancelarias, lo que se busca es que no entren esos productos extranjeros al mercado nacional, que se restrinja la entrada de esos productos, y entonces, por supuesto, la protección al producto nacional es muchísimo mayor, porque ni siquiera llega a haber competencia alguna. Señalamos aquí diferentes tipos. La primera, pues, son regulaciones técnicas y estándares locales. Es decir, se imponen requisitos específicos que los productos deben cumplir antes de poder ingresar a un mercado. Y estos requisitos normalmente suelen ser requisitos que difícilmente un producto internacional puede cumplir, de tal manera que solo queda el mercado para los productos nacionales. Este tipo de regulaciones técnicas, pues, por supuesto, pueden incluir normas de calidad, de seguridad, de compatibilidad con regulaciones locales y de respeto cultural, social, etc. Otro tipo de barreras no arancelarias son las cuotas de importación. Estas son limitaciones cuantitativas que se imponen a la cantidad de bienes que un país puede importar en un periodo determinado. Entonces, los gobiernos pueden, por ejemplo, decir: durante los primeros 6 meses de este año existe un cupo de 100.000 carros para importar a X país. Cuando se llega a ese cupo, pues ya infortunadamente toca esperar a que pasen esos 6 meses para que nuevamente se vuelva a abrir un cupo de 100.000 automóviles para importar en el país que corresponda. Así que las cuotas de importación fueron muy, muy usadas durante los años 80 y fueron un instrumento muy importante en el comercio internacional. Ahora bien, todavía existen las cuotas de importación. De hecho, por ejemplo, muchos productos, materias primas, suelen mantenerlos. Suelen tener cuotas en diferentes mercados: el café, el cacao, el petróleo, etc. Pensemos, por ejemplo, en países como la OPEP, que suelen restringir las cuotas, en este caso no de importación, sino de exportación. Existen también las llamadas subvenciones a la exportación, que si bien no son un limitante a que el producto internacional, el producto extranjero, ingrese al producto local, pues se dan incentivos financieros a los productores locales para aumentar sus exportaciones, competir más efectivamente en mercados extranjeros y también conseguir que los precios sean mucho más inferiores que el del producto internacional. Tenemos las barreras sanitarias y fitosanitarias, que muchas veces en el ámbito del comercio internacional suelen ser muy criticadas y suelen ser la fuente de muchas disputas, porque son restricciones relacionadas con la salud y la seguridad, que pueden incluir inspecciones, regulaciones sobre la entrada de productos alimenticios, agrícolas, productos químicos, etc. Y que normalmente los países extranjeros suelen indicar que no son tan objetivas. Ojo, en muchas hay objetividad total, en algunas, como seguramente ustedes lo habrán leído en uno que otro, en otra noticia, pues no parecieran ser tan objetivas. Pero es bueno tener presente que estas barreras fitosanitarias lo que persiguen de entrada es proteger, por supuesto, la parte del contexto del ambiente local y proteger a los productos locales. Por eso es que están muy enfocadas en la parte alimenticia y del agro. Pues, por ejemplo, una plaga que ingrese al país a través de un producto internacional que ha sido importado puede afectar fuertemente toda la producción local. Supongamos en el caso del café, viene un animalito y suele reproducirse en el país y comienza a atacar las plantas de café locales y entonces afecta la producción nacional y local. Y finalmente, digamos que entre todas estas barreras que existen en términos de importaciones, pues se encuentran también las barreras comerciales no arancelarias que se llaman restricciones cuantitativas. Y esto es que se imponen una cuota de cantidad de bienes de manera ilimitada, digamos sin tiempo, sin restricción, para que se puedan importar. Entonces se dice, bueno, el país va a abrir las puertas y se van a permitir que se importen, no tengo ni idea, 1 millón de sacos de maíz. Cuando se llega a ese 1 millón, se cierran las puertas del país y se tiene que esperar a que nuevamente exista una norma, una iniciativa para que se pueda volver a importar ese producto al país. Anteriormente hablábamos de países cerrados, hablábamos de países proteccionistas. Hoy en día y desde los años 90 y finales de los 90 en Latinoamérica se habló muchísimo de las aperturas económicas, que consistió en tratar de reducir todo este tipo de barreras. Es importante señalar que las barreras no arancelarias, pues por supuesto suelen ser más difíciles de cuantificar y abordar que los aranceles, ya que como implican cuestiones regulatorias y de política interna, pues es más difícil discutirlas y no existe el número preciso que permita cuantificar su impacto, que permita cuantificar cómo puede variar, que permita hacer ajustes pequeños, es mucho más difícil. Las barreras comerciales en general tienen un impacto significativo en el comercio internacional. Afectan la competencia, los precios de los productos, la asignación eficiente de recursos en la economía global. Pero también estas barreras muchas veces permiten el surgimiento de empresas e industrias que están comenzando en los países locales y donde si no existieran estas barreras, pues posiblemente con los precios internacionales y la feroz competencia de productores mucho más avanzados, más maduros, que llevan más tiempo en el mercado, sería imposible que el producto local tuviese cabida y que estas empresas pudiesen sobrevivir. Este es un tema de mucha discusión que hay que mirar en mucho detalle. La reducción de estas barreras comerciales usualmente es un objetivo común en todos los acuerdos comerciales y en las negociaciones internacionales que se hacen para buscar un comercio más libre y justo. Hay muchísima literatura al respecto. Los invito a que por favor la consulten, nos dejen saber cualquier inquietud que ustedes puedan tener. Estamos atentos a escucharla. Las barreras siempre son un desafío económico, independiente de que se vean de manera positiva o negativa, siempre resultan ser un desafío económico. Tiene un impacto en el desarrollo de la industria local y global, bien sea positivo o negativo. A cada caso hay que mirarlo con mucho detalle. Y siempre, pues, la existencia de estas barreras dan oportunidades para la colaboración. Es decir, cuando hay barreras comerciales, pues existe la posibilidad de comenzar a trabajar con otros países para reducir estas barreras, encontrar sitios comunes con acuerdos comunes y pues la verdad que representan desafíos actuales y futuros siempre, son bien importantes. Espero que les haya servido un poquito lo que hemos conversado esta noche sobre esta dinámica de la economía global. Las barreras comerciales hacen parte fundamental de esa dinámica. Y aunque, como les decía, plantean desafíos y ofrecen oportunidades, pues siempre van a estar ligadas al desempeño de las industrias locales y al crecimiento económico. Es importante la búsqueda de un equilibrio entre la apertura de los mercados y la protección de los intereses nacionales y de las industrias nacionales. Esto siempre será un gran desafío constante en este mundo cada vez más interconectado, aunque la superación de estas barreras siempre requerirá un enfoque integral y la voluntad de todas las naciones y por supuesto de los empresarios, la producción local, para que se construyan sistemas comerciales más equitativos, sostenibles, que favorezcan a la población y por supuesto a toda la comunidad. No solo el crecimiento económico, sino buscar por supuesto el favorecimiento de la población. Espero haberles ayudado con este conversando a fondo a entender mejor este tema de las barreras comerciales y nosotros seguimos aquí en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase a recordar de esta noche llega de manos de Dennis Kimbrough. Él fue un autor y de manos de este autor nos llega la siguiente frase que yo estoy segura que muchos nos vamos a identificar con ella. Dice así: convierte tu punto de quiebre en tu punto de partida.
Esa frase está para que todos los que están en su punto de quiebre lo pongan como frase a recordar para el año 2024. ¿Qué tú dices de eso?
Estoy totalmente de acuerdo y es lo que siempre les decimos. Si usted entiende, ¿verdad?, que se cayó y que el camino está torcido, pues simplemente levántese y vuelva a intentarlo. Señores, hay que buscar el camino. Si por ahí no es, va a haber otro camino. Lo importante es no quedarse en el suelo, sino levantarte. Así que aproveche ese punto de quiebre y empiece nueva vez desde cero.
Bueno, señores, eso fue todo por hoy y los esperamos mañana, martes, aquí en Sumas Dios Mediante.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.